Así que yo les pido, por favor, que me acompañe en un momento de oración. Padre amado, gracias te damos por este tiempo. Gracias porque tú siempre nos has amado, Señor, y siempre te has preocupado de nosotros. No estamos a la deriva. Tú nos cuidas, Padre. Hay momentos difíciles. Hay momentos complicados en la vida, pero nos refugiamos en ti, Señor. Y queremos que estas personas, estos hermanos, puedan confiar, Señor, en ti, en tu gracia maravillosa. Oramos por la mamá de Cindy de manera muy particular, Señor, y esperamos que en este periodo tan difícil de su vida, Señor, ella pueda tener un encuentro contigo. Tener un encuentro, Señor. Si tiene que partir, Padre, pero que parta a tus brazos, Señor, a una vida plena y total. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo siga haciendo un trabajo en su vida, en su corazón, y que ella pueda abrir su corazón y recibirte a ti, Señor. Y como tú nos has dicho que tú estás golpeando la puerta, Señor, y el que abre esa puerta, tú vas a entrar y a tener una comunión con él. Oro, Señor, por el papá también de Víctor, que está en una etapa complicada. Oramos por él, Señor, para que él también tenga un encuentro cercano contigo. Oramos por la familia de Víctor como por la familia de Cindy, porque cuando hay personas que están delicadas de salud y son nuestros parientes, son nuestra familia cercana, todos de una manera u otra, Señor, están sufriendo, Señor, y están tensionados y están preocupados. Oramos por Mario para que tú les abras una puerta, Señor, pronta, Padre, para una operación. Y oramos por cada uno de los que están acá, que a lo mejor tiene situaciones, tiene problemas de salud serios, cosas crónicas, Señor, o a lo mejor algunas están comenzando a aparecer y trae preocupación. Algunos quizás tengan problemas matrimoniales, familiares, estén preocupados por algo, Señor, y han elevado sus oraciones a ti. Señor, sé propicio a nosotros, Señor, y danos fe, Padre, y que estas cosas no mellen nuestra fe en ti, Padre. Ayúdanos a entender que aunque este cuerpo se va deteriorando, Señor, tenemos un cuerpo nuevo en los cielos, Padre, y tenemos una esperanza en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Hay aviso? Ahí está. Ahora los veo muy claro los avisos. Pero quería comentarles también lo de ayer. Ayer hubo un día distinto, especial. El Ministerio de Niños hicieron una linda actividad, ¿cierto? Yo las vi en foto, en video, ahí salió precioso, todo lindo, los niños participaron, estaban contentos, y qué grato es ver a la iglesia participar. Ahora, yo tengo una cosa muy clara, que ninguno de los maestros ni de los que propusieron esto están esperando que yo les dé la gracia. No se los voy a dar, ¿cierto? Por ellos no la esperan. Ellos no esperan, porque ellos lo hacen para Dios, ¿cierto? Uno, claro, como caballero, agradece, absolutamente. Pero quiero ir a un punto, para que la iglesia en su conjunto pueda entender que la mayoría de las personas que participan de las actividades, que detrás de eso hay un trabajo intelectual, hay un trabajo de pensar, del cómo hacer algo, buscar material, pero además buscar un apoyo de otras personas que son parte del ministerio de la iglesia. Y esas personas vienen y lo hacen con agrado. Y la mayoría de estas personas que vienen a apoyar y que vienen a ayudar, están trabajando de lunes a viernes. Y usted sabe, igual que yo, porque yo también soy un trabajador, que uno está esperando el fin de semana, ojalá no hacer nada y poder descansar. Pero estas personas se toman ese tiempo y vienen gustosos a estar con los niños. Entonces, ¿por qué les hablo? Ellos no me han pedido que yo hable esto, sino que me nace, para que nosotros valoremos el trabajo que se hace. Que aunque algo sea parezca pequeño, pero hay un esfuerzo detrás, y un esfuerzo de amor, de cariño. Entonces, siempre cuando hay una actividad, usted piense eso, diga, voy a participar. Porque primero es para Dios y segundo para ustedes mismos. Yo creo que los papás que vinieron ayer y vinieron a dejar y a buscar a sus niños, se fueron también contentos de ver a sus hijos contentos, alegres, jugaron, aprendieron. ¡Qué maravillosa actividad! Así que bendición y que Dios bendiga a todos. Que Dios bendiga a todos. Lo aviso, reunión de hombres 29 de octubre, creo que es nuestra última reunión, si no me equivoco. Reunión de hombres 29 de octubre, y vamos a ver el tema del rapto, que es un tema muy importante porque es lo que estamos esperando la iglesia. Es decir, creemos nosotros que la gran tribulación va a ser antecedida del rapto, a lo mejor de manera instantánea, pero creemos en el rapto pretribulación. Ahora, usted de seguro tiene consultas, tiene preguntas, el cómo, el cuándo, cómo sucederá, por qué creemos esto nosotros. Traiga todas esas preguntas y hacemos un conversatorio, cosa que esa última reunión usted le queden claras las dudas, ¿ya? Así que yo lo invito el 29 a las 10:30, traiga quequito, pancito, galletita, cooperamos, nos anotamos en el WhatsApp de hombres para que compartamos, ahora que ya tenemos, ¿cierto?, que tenemos, no hay aforo, no hay mascarilla, así que ya, vamos nomás, démosle. Ok, 29 de octubre, retiro de mujeres, están listas las mujeres, 11, 12 y 13 de noviembre. Va a haber un vehículo acá, ya está listo eso, la va a venir a buscar a las mujeres para que vayan con seguridad y con comodidad. Retiro de hombres 25 al 27 de noviembre. Y aquí, ojos, hombres de la iglesia. Necesitamos que desde hoy hasta el miércoles, ojalá, o hasta el jueves, antes de las 5 o 6 de la tarde, aquellos que tienen la posibilidad de facilitar su vehículo para que nos vamos como siempre, ¿cierto?, lo pueda hacer. Yo les voy a pedir que se comuniquen a través del WhatsApp de hombre o con David. Lo llaman, él lo anota o le mandan un correo para nosotros ver con qué vehículos contamos. Si son muchos, descartamos alguno, obviamente, pero para ir ordenándonos, para que no nos pille, ¿cierto?, la última semana, no, sino anticipándonos a eso. Entonces, para que de aquí al jueves a 5 o 6 de la tarde, usted puede decir, ya, yo tengo la posibilidad, yo voy en mi vehículo y aquí está dispuesto. La iglesia le va a entregar, ¿cierto?, 1.500 pesos para peaje y bencina. Es mucho, ¿cierto? Perfecto. Ya, perfecto, qué bueno. No, la iglesia, como siempre, va a colocar para la bencina y para los peajes. Ya, así que, pero esto es voluntario. Aquí los autos no son míos, ni son de la iglesia, son de las personas. Entonces uno siempre tiene que pedir si ahí está la voluntad y si quieren hacerlo. Tan simple como eso. ¿Ya? Y si no, nos vamos todos en Bolnova. Dicho eso, reunión de jóvenes, sábado 5 de noviembre a las 10:30, reunión de oración todos los miércoles a las 20 horas. La reunión de oración, súper importante, si usted quiere participar libremente, participe. A las 8 cada miércoles. El código es el mismo de las reuniones. 590, repítalo más fuerte. Siempre es el mismo, siempre es el mismo. Por lo tanto, usted dice, es que yo no vi ninguna invitación. No, usted dele nada. Ponga Zoom y ponga la clave. Y la clave es Cela. Ponga el numerito. 590-570-8869, Cela, y entra en la reunión. Bienvenido será. Y el Ministerio de Ayuda, ustedes ya saben, estamos juntando mercadería, la iglesia compra, ustedes también pueden participar y cooperamos con las personas en necesidad. Así que una mini oración. Padre, oremos, Señor, háblanos por tu palabra en esta tarde, permítenos revisar las iglesias, hacer un pequeño bosquejo, un pequeño resumen de algunas cosas, Señor, de lo que ya hemos revisado en estos meses, Padre. Te pido, como siempre, que tú nos puedas no solamente edificar, sino también corregir, llamarnos la atención, quizás del mal proceder que estemos haciendo, o de lo que estamos aceptando y que no es correcto que así sea. Señor, edifícanos también por tu palabra y danos esperanza, Señor. Danos esperanza por medio de la lectura de ella. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios lo bendiga a todos. Vamos entonces. Tiene su Biblia, hay Biblia atrás si usted quiere tomar. Si no, no se preocupe, vamos a hacer un pequeño bosquejo, un pequeño resumen. de las siete iglesias y nos vamos entonces. Vamos a hacer algunas generalidades y luego vamos a ver algunas cositas que ya hemos revisado en relación a cada una de estas iglesias. Hay cosas que son muy generales y que es importante entenderlas. El libro de Apocalipsis, recuerde usted, es la revelación de Jesucristo que Dios le dio a través de un ángel a Juan, y Juan las comparte y las compartió con la iglesia de su tiempo, pero también es un mensaje para nosotros. Ahora, esto es una revelación, por lo tanto, no digamos que no podemos entender este libro, que se nos hace muy complicado entenderlo, porque es la revelación de Dios. Dios está revelando, Dios no lo está escondiendo, está revelando esto. Recordemos que el apóstol que escribe este libro, ¿cierto? Lo escribe, ¿cierto? Fue el apóstol. Juan tenía algo muy particular, que fue el último apóstol que murió. Y además la muerte de él fue de manera natural, es decir, no fue violentado, ¿cierto? Nunca. Fue violentado de otra forma, digamos, pero no sufrió muerte violenta, digamos. La mayoría de los apóstoles murieron violentamente. La mayoría murió crucificado, porque era lo que se hacía bajo la autoridad romana. La muerte que se daba era la crucifixión. Y hay uno de ellos que murió crucificado, pero de una manera distinta, que fue Andrés. ¿Recuerdan ustedes la cruz de San Andrés que está en los pasos ferroviarios? Él murió de esa forma. La otra persona que murió crucificado, como Pedro, él solicitó morir, según se dice, con invertido, porque no se consideraba digno de morir tal cual su Señor lo había hecho. Ahora, imagínense ustedes por qué él no se sentía digno, por toda la vida que él tuvo con Jesús, todo lo que él prometió, su impronta, ¿cierto? Y se vio muchas veces sumido en el fracaso de no poder cumplir lo que él había dicho o lo que había prometido. Gracias a Dios, el apóstol Pedro fue un hombre, ¿cierto? Después de todos estos episodios que conocemos en los evangelios, vivió una vida correcta y una vida por el Señor. Ahora, el mensaje es a las siete iglesias. Recordemos que lo que ya hemos dicho, las siete iglesias eran iglesias que estaban en ese tiempo, estaban en Asia Menor, actualmente Turquía. Eran comunidades, pero el mensaje lo debemos también tomar como algo personal, es decir, podemos identificarnos con cada una de estas iglesias de manera personal. El mensaje fue a estas comunidades, pero también es para las personas de las comunidades, y en este tiempo también es para usted y es para mí. Eso es muy importante entenderlo. Es decir, tanto los elogios, tanto las críticas, tanto el llamado y las promesas que encontramos en las siete cartas pueden ser para usted también y para mí, para esta iglesia local o para otra iglesia local, sea pequeña o sea una iglesia grande. También lo que revisamos es que esta iglesia, en cierta forma, están ubicadas en una línea de tiempo. Y cuando uno empieza a investigar y a leer y ver los sucesos desde el año 32 hasta el día de hoy, puede darse cuenta que efectivamente es así. Es decir, que estas iglesias están también ubicadas en una línea en el tiempo por los sucesos que ocurrieron. La primera iglesia era la iglesia de Éfeso. ¿Cuántas iglesias eran? Siete. De las siete habían dos iglesias, ¿cierto?, que no tuvieron elogios, que recibieron críticas y llamados de atención, que fue la iglesia de Laodicea. ¿Y la otra? No, Esmirna no, que no me acuerdo, para que me la digan ustedes. ¿Están seguros o no? De las que no tuvieron Pérgamo. Ahora, ojo, miren, escuchen. La primera iglesia es la iglesia de Éfeso. Yo le voy a dar algunos datos generales, si usted los quiere apuntar, nunca está de más, pero luego vamos a entrar a la parte medular, digamos, es decir, a los elogios, a las críticas, al llamado, a las promesas, y finalmente lo que debemos hacer, tanto como comunidad como personalmente. La iglesia de Éfeso es la iglesia apostólica, iglesia que empieza el año 32, cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés. Esta iglesia de Éfeso se le llama la iglesia apostólica porque fueron los apóstoles los que contribuyeron, guiados por el Espíritu Santo, a la construcción de esta iglesia en este periodo. Ahora, la iglesia apostólica, los apóstoles estuvieron ordenando, dirigiendo, ¿cierto?, llevando la palabra, comisionando. Ahora, dentro de esta época, desde el año 32 al año 100, la iglesia tomó un continuo desarrollo y crecimiento. Se dice y se piensa que 40 años después de la muerte del Señor Jesucristo habían cerca de 10.000 creyentes. Al año 100 habían cerca de 10.000 o 100.000, si no me equivoco. Y al año 300 ya había un grupo de cerca de 6 millones de creyentes. Interesante. ¿Cómo creció la iglesia? ¿Cómo se iba desarrollando a través de persona a persona? No habían los medios que tenemos hoy en día. La gente viajaba en barco, la gente caminaba y pregonaba la palabra de Dios. Ahora, esta iglesia, como les comenté, nació el año 32 con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, donde estaban los apóstoles, y en el total eran 120 personas. En el capítulo 8 del libro de los Hechos vemos que la iglesia se había quedado en Jerusalén, pero a causa de una persecución local la iglesia tuvo que salir. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero el grueso de la iglesia, de otros miembros, salió fuera de Jerusalén a Judea y a otras latitudes y predicaron la palabra de Dios. Ahí está, encontramos también la conversión del apóstol Pablo, cierto, que fue un instrumento llamado para predicar la palabra de Dios en distintas latitudes. Eso es muy importante. Ahora, esta iglesia, como ya les dije, del año 32 al año 100, y se le denomina la iglesia apostólica. La iglesia apostólica. Luego iba a venir la iglesia de Esmirna, la iglesia de Esmirna. Esta es la iglesia sufriente, la iglesia que empieza a sufrir las persecuciones. Ahora, recuerden, la iglesia siempre ha sido perseguida hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hoy pocos nos damos cuenta de que la iglesia es perseguida. Hay lugares donde ser cristiano es llevar un cartel diciéndome mátenme. Así de simple. Hay lugares donde las iglesias no son permitidas, el área asiática, países, ¿cierto?, musulmanes, o sea, lo pueden matar simplemente porque usted es cristiano. Ahora, esas noticias poco nos llegan a nosotros, pero ocurre. Ahora, lo que pasó detrás de la cortina de hierro, Rusia, todo el movimiento soviético, miles de cristianos fueron cruelmente asesinados también. Ahora, los cristianos somos perseguidos de una u otra manera siempre. No somos aceptados por nuestra fe, porque tenemos la palabra de Dios, y por esencia el evangelio es contracultura, porque vamos en contra de lo que se dice bueno y no lo es. Por lo tanto, siempre estamos como, wow, en una oposición, sin querer nosotros serlo. Ahora, esta iglesia perseguida, como lo dicen, tiene la idea de que fue apretujada, exprimida. La iglesia en sus comienzos sufrió un ataque no de agentes externos, sino de los mismos compatriotas, de los mismos judíos. Perseguían a la iglesia, hostigaban a la iglesia, esperaban cualquier momento para atentar contra estos creyentes, porque ellos no podían aceptar el Evangelio de Jesucristo. No lo podían aceptar de ninguna forma. Ahora, hubieron persecuciones locales y hubieron persecuciones más amplias. Y uno de los que empezó esta gran persecución fue Nerón. Recuerden que Nerón acusó a los creyentes de quemar Roma, siendo el mismo que la quemó. Por lo tanto, empezó una persecución. Una persecución que continuó por 10 periodos de emperadores hasta el siglo III. En el año 313, recuerden ustedes, Constantino hizo un edicto, el edicto de Milán, o el edicto de la tolerancia que se llama, por una situación muy particular. Él con ese edicto permitió la libertad de culto, pero más adelante reconoció a la iglesia cristiana, al credo de los apóstoles, como suyo, y por lo tanto fue como la iglesia oficial del Estado, la iglesia oficial del imperio. Ahí se acaba la persecución en términos de los emperadores persiguiendo a la iglesia. Pero la persecución de hecho no termina, porque cambió. ¿En qué sentido? En un momento la iglesia fue perseguida por los papas. La Santa Inquisición. Entonces la iglesia siempre ha estado perseguida, siempre. La iglesia sufrida, la iglesia de Esmirna, desde el año 100 hasta el 313. Cambio de hoja. Después venía la iglesia de Pérgamo. Apréndasela de memoria. ¿Recuerdan ustedes qué es lo que habíamos hablado de Pérgamo? Pérgamo, gamó, matrimonio, perversión, matrimonio pervertido. Porque la iglesia somos la novia de ¿quién? Del Cordero. Y la iglesia, después que Constantino oficializó el credo de los apóstoles, la iglesia de creyentes en Jesús, como la religión oficial, ¿cierto? Hubo un matrimonio con el Estado, y donde el Estado pasó a guiar la iglesia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esto más o menos fue del 313 hasta el 590. Digo más o menos porque usted puede leer un libro de historia y algunos tienen años de diferencia, pero la idea es entender los procesos o los tiempos. Ya los pastores ni los obispos no necesariamente eran llamados por Dios ni señalados por la iglesia ni la congregación, sino que eran puestos que se perseguían por un tema político y social. Y de hecho Constantino fue el que procuró ayudar a la iglesia, devolvió todas las cosas que se le habían quitado a la iglesia, construyó templos, pagó a los obispos, él hacía estos concilios, ¿cierto?, pagados por él, y él pagaba el traslado y la estadía de todas estas personas. Por lo tanto, hubo demasiada injerencia del Estado sobre las decisiones y la vida de la iglesia. Por eso que es un matrimonio pervertido. Por eso que nosotros, está grabando, ¿cierto? Ya, que nadie me escuche esto. Por eso que la iglesia y nosotros en lo particular no estamos de acuerdo en estos tratados ecuménicos. La iglesia no tiene nada que ver con el Estado, porque cuando usted se entrelaza con ellos hay una suerte de manipulación, de manejo. Cuando la iglesia recibe recursos del Estado, uno queda: te debo un favor, te debo una. Así de simple, así de simple. Somos obedientes al Estado, ningún problema, como Jesús lo enseñó, como el apóstol Pablo lo ratifica en sus cartas. Pero el Estado no tiene por qué ser el que gobierna la iglesia. El Rey es Jesucristo, nada más, y tenemos su palabra y su Espíritu Santo que nos guía en lo que hacemos. Por eso que es peligroso cuando uno dice: no, el Estado, no, mira, déjame así tal como estamos nomás, pero no tengamos ninguna relación más allá de la que corresponde. porque no, en un momento te empiezan a, yo te doy esto, ah, ya, gracias, y después, ¿te acuerdas que yo te di esto? Sí, ya, pues ahora necesito la mano de vuelta. Oh, cuidado, ojo con eso. Entonces, Pérgamo, la iglesia pervertida, casada con el Estado, y después viene la iglesia Tiatira. Aquí la cosa se va poniendo, empezó a descomponerse con la iglesia de Pérgamo, con la con el mandato o con el gobierno de Constantino, porque Constantino de hecho se declaró el primer papa, él se declaró el príncipe de la iglesia. Pero la cosa se iba a poner peor con la iglesia de Tiatira, lo que es la iglesia pagana. Este fue el periodo más largo, desde el 590 hasta el 1517, y ahí es donde el papado se instala una orden clerical, ¿se acuerdan? Obispos, sacerdotes y todo lo demás que revisamos en un momento. Se inventaron dogmas, ¿cierto?, de la iglesia católica. Ya la iglesia católica tomó su lugar, católica y universal, o de la gente. Por lo tanto, tomó un poder. La misma iglesia que había nacido el 32, la misma iglesia que había sido, que había estado creciendo, que amaba al Señor Jesucristo, que la misma iglesia que fue perseguida, hoy la iglesia, esa iglesia, estaba siendo contaminada de manera fuerte. Esa misma iglesia es la que hoy está dirigida por el Estado, en ese momento, donde empiezan a hacer dogmas y a darle atribuciones a personas que no tenían. O sea, la iglesia estaba en un momento oscuro. Por eso que la iglesia tiene luces y tiene sombras. La iglesia no es perfecta. Pero todo esto tenía un propósito. La iglesia de Tiatira, ahí vienen los santos, el rosario, el purgatorio y toda esta serie de dogmas inventados por la iglesia, la invención y el dogma que el papa no se equivoca cuando habla, ¿cierto?, y es puesto en ese lugar, no se equivoca nunca. Ahí se inventó también el tema del sacerdocio, que no se podían casar, el celibato. Bueno, y un montón de cosas, un montón de situaciones. Por lo tanto, la iglesia entró en un laberinto complicado, en una fase muy oscura. En ese periodo se vendían las indulgencias, es decir, usted pagaba por los pecados pasados, presentes y futuros. ¡Wow! Chipe libre, el poder del dinero. El papa de ese entonces, si no me equivoco, uno de los últimos papas de en el periodo de la reforma que estaban, ganaba tanta plata que, y él la ocupó para hacer la capilla que hoy conocemos, que está en Roma. Era todo juntar dinero, y tenían personas especializadas en eso que viajaban a través de todas las comunidades vendiendo la indulgencia. Se vendían y se hacía negocio con las reliquias. Algunos tenían la cabeza de Juan, según dicen ellos, que había quedado debajo de la cruz de Cristo, y la tenían en un lugar y la gente pagaba por ir a ver la reliquia. Vendían pedacitos de madera de la cruz. Bueno, no le parezca raro que hoy día también se ve eso. La falsedad, el engaño, la mentira. Se dejó de enseñar la palabra de Dios de manera clara y en el idioma propio de cada comunidad. Se empezó a enseñar el latín, por lo tanto los que no manejaban el latín no entendían nada. Entonces uno ve y dice, ¿qué pasó acá? Un paganismo en su máxima expresión. Ahora, toda esta oscuridad va a tener un destello de luz. En el tiempo de la iglesia viene, Mayita, tú que estás atenta, Sardi, muy bien. Vamos a empezar a colocar notas, ¿eh? La iglesia de Sardi, que conocemos como la iglesia de la Reforma, ¿cierto? Su principal, el principal personaje de la Reforma es Martín Lutero. Había una pre-reforma, John Hus y otros más, pero se vio que este hombre, y que era un hombre católico, era un clérigo católico, oficiaba como ministro de la Iglesia católica, de la Iglesia, esa Iglesia pagana, pero él no estaba de acuerdo con muchas cosas, no estaba de acuerdo con la indulgencia, no estaba de acuerdo con la adoración de imágenes, le cargaba el abuso, y él pensaba, porque Dios le reveló en su corazón que la salvación no se obtenía por las obras ni por los méritos de las personas, sino por los méritos de Cristo Jesús y por la gracia de Dios. Y él empezó su caminar y tuvo un montón de obstáculos, un montón de luchas, pero él prosiguió y prosiguió hasta clavar las 75 tesis, ¿cierto?, o denuncias en la Universidad de Wittenberg, algo así sonaba. Fue perseguido, wow, una locura. Pero eso hizo un antes y un después, porque hay un antes y un después de la Reforma. Y de hecho celebramos el Día de la Iglesia Protestante el 30 de octubre, pero es en el fondo el Día de la Reforma. Después de la Reforma nacieron la Iglesia Luterana, Anglicana, la Iglesia Anabautista, que son los actuales bautistas. Esas son iglesias de mucha tradición. Iglesias que en un momento, como los anglicanos, siguieron en la práctica muy parecida a la Iglesia Católica. Muy parecida. No crean ustedes que con Martín Lutero la cosa cambió como de claro a oscuro. No. Fue un proceso que empezó después con Zwinglio en Suiza y otras personas que fueron comunicando las verdades de la palabra de Dios. Se empezaron a hacer traducciones de la Biblia en los idiomas locales. Por lo tanto, la gente empezó a ¿qué? A conocer, a saber la verdad de Dios. Por eso que, ojo con esto, mira, si tenemos que sacar enseñanza de todo esto, esto no es meramente un tema intelectual, de aprender, de conocer, de saber, esta fecha. No, pero miremos. Es decir, si uno no lee, no entiende, uno es esclavo de la manipulación, de la coacción. Si tú no sabes de algo, cualquier persona te puede engañar. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, es muy importante que sepamos la palabra, que conozcamos la palabra, que leamos la palabra. Tiene que ser el pan diario. Leer la escritura, orar. Señor, revélame tu voluntad a través de la palabra. Conozcamos lo que Dios ha hecho, cómo lo ha hecho, qué está haciendo, qué hará, el por qué lo hará y cómo lo hará. Está en la palabra. Todo lo que usted y yo necesitamos en nuestra vida completa está en la palabra de Dios. Pero si nosotros no enseñamos la palabra de Dios, usted no va a aprender nada. Así de simple. Ellos no enseñaban la palabra en los idiomas nativos. Es más, estaba prohibido que leyeran. De hecho, hasta el año 62, hasta 1962, recién se permite que se den las misas en el idioma nativo. Imagínate. Tenemos que ser como los discípulos de Berea, capítulo 17 del libro de los Hechos. Escuchar, escudriñar y comprobar si lo que te están diciendo es cierto o no. Por lo tanto, la Reforma, un antes y un después. Empezaron a crecer las denominaciones, empezó un movimiento tremendo en todo ese sector, gracias a Dios. Ahora, después viene la iglesia de Filadelfia. Filadelfia, ¿qué es lo que era? Amor fraternal, ¿cierto? Ahora, este amor fraternal se convierte en un amor cierto y real que lleva a muchas personas movidas por Dios a misionar, a ser misioneros, a convertirse en misioneros, especial hombres y mujeres de Alemania, Dinamarca, el Reino Unido, ¿cierto? Que gustosamente y voluntariamente tomaron esta decisión de llegar a lugares lejanos, como la China, como la India. Algunos murieron ahí, otros se quedaron a vivir ahí, como lo que yo les conté en algún momento de Anne Carmichael, se llama, una mujer de Dinamarca, que nunca tuvo familia, ella nunca se casó, pero tuvo muchos hijos porque ella creó un orfanato en ese lugar, en la India, y ella es recordada hasta el día de hoy por la obra misionera que hizo, porque ella entregó la palabra de Dios. Entonces uno lee la historia de estos hombres y uno de verdad que uno dice, wow, qué tremenda obra de Dios, qué tremenda obra de Dios. Y lo que Dios hizo también en esta parte del mundo, en América, hombres en Estados Unidos, donde se formó la iglesia pentecostal, donde está Spurgeon también, un hombre era inglés si no me equivoco, Spurgeon, un hombre de la palabra, un hombre de enseñar la escritura. Y ahí empezó todo el desarrollo que nos llegó hasta nosotros, pero hombres que fueron movidos por el Señor sin ningún interés económico, movidos por Dios. Ese es el amor al prójimo que los lleva a platicarle a otro de la palabra de Dios, a arriesgar sus vidas, a no tener fortuna, a no tener herencia económica, no importa, con tal de predicar las buenas noticias a otras personas. La iglesia de Filadelfia. Y después viene la iglesia de la última iglesia, ¿cierto? Y esta iglesia se le llama la iglesia apóstata. O sea, apóstata, alguien que se aparta de la verdad. ¿Recuerdan ustedes? Solamente lo quiero comentar para llegar a la parte final que quiero. La iglesia que decía tener todo, soy rico, no tengo necesidad de nada. Pero el Señor le dice, eres pobre y eres miserable. Y además, que te enorgulleces de tener las mejores empresas de ropa y usar las mejores ropas, yo te digo que ante mí estás completamente desnudo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Ahora, ¿no es acaso lo que estamos viviendo hoy en día? ¿Cómo está la iglesia hoy en día? ¿Cómo la vemos? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo están las organizaciones cristianas? Las iglesias cristianas. ¿Preocupadas de qué cosas? ¿Preocupadas del bienestar económico como único fin, al parecer? ¿Preocupadas de creer en mentiras como la declaración, como la visualización, pensando que el cristiano no puede sufrir, que no puede enfermarse, que no puede ser pobre? Y toman porciones de las escrituras y las sacan de contexto e inventan estudios e inventan ciertas doctrinas falsas y espurias y le comunican a la gente eso, y la gente que no lee, que no es educada en la palabra de Dios, ¿cierto?, es engañada. Y cuando uno ve muchas iglesias, y usted las vio seguro en algún canal de televisión, en el cable, lo que no quiero decir es que por ser una iglesia grande es una mala iglesia, no, pero muchas de estas iglesias usted las ve y dice, wow, cientos de miles de personas, auditorios con 8.000, 10.000 personas y millones en todo el mundo, y uno escucha lo que enseña y dice, esto no es cierto, esto es mentira, esto es un engaño, porque malinterpretan a Dios, hablan de un títere parecido a Dios y la gente les cree y la gente es engañada. Iglesias preocupadas del bienestar económico, de la iglesia mía es más grande, de los mejores vehículos, la iglesia apóstata, la iglesia que ha rehusado creer en la verdad de Dios pura y plena, en los fundamentos, en el credo de los apóstoles. Hoy hay iglesias cristianas que no creen en el nacimiento virginal de Jesucristo. No creen. Grandes organizaciones, grandes iglesias, nos enteramos por la prensa que muchos de sus líderes nunca creyeron en Dios. Y después de estar en años, renunciaron a esas corporaciones diciendo una y otra cosa en contra de Dios. Pareciera, y según lo que dice este relato de la iglesia de la Odisea, la iglesia apóstata, cristianos conformistas, cristianos que lo único que les satisface es tener una buena chequera y una buena cuenta en el banco, y creen que con eso está bien, y creen que por pensar en Dios en algún momento o por escuchar algo de Dios en algún momento basta y sobra. Han perdido el fuego de Dios en sus vidas y se han vuelto tibios, indiferentes. No son tan fríos porque no están en el mundo, pero se han vuelto indiferentes porque más allá no les interesa. Ahora, para hacer un pequeño resumen de todo esto, si uno lee las siete cartas, ¿cierto?, va a encontrar que Esmirna y Filadelfia son las únicas que no reciben reprimendas. Maravilloso. Ahora, eso no quiere decir, no quiere decir que la iglesia era perfecta. Me explico, se lo voy a explicar mejor. Mire, les voy a tomar de nuevo. La iglesia está compuesta por personas, ¿cierto? Ahora, ¿usted me puede decir qué persona no ha pecado? Pablo, ¿qué dijo? El pecado entró al mundo por un hombre y por cuanto todos pecaron. ¿Qué dijo el salmista? Salmo 51, en pecado he sido concebido. Por lo tanto, usted y yo somos pecadores. Ayer, hoy y mañana también. La diferencia es que ahora nosotros hemos aceptado a Cristo, quien nos ha perdonado, nos ha justificado delante del Padre, porque el Padre lo ve a Él. Cristo fue el hombre justo que nunca pecó. El hombre justo, recuerden que Jesús es, y se lo quiero explicar para que entendamos bien esto. Recuerden que el primer hombre creado fue Adán, creado a imagen y semejanza de Dios. Maravilloso. Pero Dios lo colocó en una situación muy particular y le dijo: el día que tú comas de ese arbolito que yo creé, tú vas a morir. Clarito. Y a la mujer también se lo dijo en su momento el esposo con toda certeza. Pero sabemos la historia. Ellos libremente escogieron desobedecer a Dios y pagaron las consecuencias y las seguimos pagando todo hoy día. Entonces fracasó. Porque él era el representante de Dios en la tierra. Recuerden que Dios le dice: fructificaos y multiplicaos. Dios puso a cargo de toda la creación a Adán y con su compañera Eva como ayudante. Pero fracasaron porque desobedecieron. Por lo tanto, dice que el postrer Adán, ¿habla de quién? De Jesús. Porque Jesús vino como hombre. Si eso es lo que es importante entender, vino como hombre y como hombre murió en la cruz y como hombre transitó 33 años y vivió sin pecado. Por lo tanto, como hombre se presenta delante del Padre y le dice: yo viví como tú quisiste que yo viviera, justo, nunca he pecado. Por lo tanto, todos los que están detrás mío y creen en mí, les imputo esta justicia. Y esa es la clave. Somos justos por lo que Cristo hizo. Pero usted sigue siendo un pecador. Y el que es creyente y ha nacido de nuevo, no practica el pecado. No le interesa practicar el pecado. No está maquinando practicar lo malo. Pero puede caer. Ahora, si no caemos y no hemos caído, y espero yo, que no hemos caído en nada grotesco, digamos, y usted me entiende, grotesco, ¿cierto?, una cosa que nos golpea todo, pero aunque no hayamos caído en eso y vivimos vidas decentonas, buenos trabajadores, buenos esposos, buenas mamás, buenos hijos, somos pecadores igual. O sea, sí o sí, somos pecadores igual. Entonces, la paga del pecado, ¿qué es lo que es? ¿Qué merece usted? ¿Sin Cristo? La muerte. ¿Qué merezco yo sin Cristo? La muerte. Pero gracias a que Cristo me da su justicia, soy salvo, me siento seguro. No porque confíe en mis méritos, sino confío en los de él. Esa es la clave. Esa es la clave. Por lo tanto, debemos confiar en el Señor Jesucristo en todo, no en cosas que son superficiales, no en cosas que pasan, sino en cosas duraderas. Ahora, está hablando de que por lo tanto la iglesia no son perfectas. Filadelfia y Esmirna. Sí, claro. Pero eran buenas iglesias y por lo tanto buenos creyentes, ¿cierto? Eran buenos cristianos, no eran perfectos, no estaban practicando el pecado, no tenían mala doctrina, no estaban avalando cosas incorrectas, pero per se no eran perfectos. ¿Cómo? Voy a citar dos ejemplos, que estos me gustan. Daniel y José. ¿Se acuerdan de Daniel, el profeta, y José, hijo de Isaac? Si no me equivoco, ¿correcto? O hijo de Jacob. Ahí está, de Jacob. ¿Se acuerdan? José, de hecho, es considerado como un tipo de Cristo. Como un tipo de Cristo. Imagínate, es considerado como un tipo de Cristo, por muchas características similares a Jesús. Ahora, usted puede leer y leer y leer a Daniel y a José y no va a encontrar ninguna falla. Usted, la historia de José, lo vendieron los hermanos, igual que al Señor Jesús. Lo vendieron los hermanos, después lo llevan a trabajar, la esposa lo trata de seducir, él sale arrancando, se negó a sus deseos y lo meten más encima a la cárcel. Entonces, bueno, yo estoy dando solamente dos cositas muy... Pero usted lee la historia y él dice, oye, perfecto, perfecto. Cuando viene su hermano, no, ni siquiera tomó venganza, ¿cierto? A uno no hacen algo menor y no lo dejamos entrar nunca más. Y él no tomó venganza, sino que lo amó. Es que de verdad que uno, ¿sí o no que lloramos con esa historia? Cuando están los hermanos ahí, uno dice, de verdad que es tremendo. Pero él no era perfecto. Pero Dios no ama. Hay iglesias buenas, estables, que no están siendo apóstatas, están manteniendo la fe, la verdad, no están abrazando cosas que no son, sí, no son perfectas, pero son buenas iglesias. Que nosotros podamos ser como Esmirna y Filadelfia, que podamos ser no perfectos, pero mujeres y hombres y familias maduras que nos proponemos servir a Dios y tener la palabra como norma de fe y de conducta. Ahora, resumiendo, algo que se repite en todas las cartas, una que la voy a repetir al final, que Él nos conoce. Ay. Por eso les digo que uno tiene que ser honesto, no con los demás nomás, con uno. A Dios tú no lo puedes engañar, yo no puedo. Por eso que cuando usted ora en su casa, usted sea súper honesto. O sea, si Dios lo conoce al revés y al derecho. Y usted puede ser así, pues yo algunas veces lo hago. Le digo, Señor, no tengo ganas de nada. No quiero ir, no quiero hacer esto, me pasa esto, tengo estos malos deseos. Yo digo, ¿acaso a ustedes no les pasa eso alguna vez? Si nunca le ha pasado, se levanta acá y empezamos todo. Uno, es que permítanme, es que uno se autoengaña muchas veces.
Sí, hermano, no, es que yo no siento nada por otras situaciones. No, hermano, mi única mujer es mi esposa y yo tengo ojos para ella. Salta para allá.
Mire, Dios dice así: uno tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido, y nos debemos a ella. Pero no me venga a decir que usted no ha mirado y ha encontrado linda a otra mujer.
o a otro hombre, si la carne es carne, hasta que nos muramos. ¿Luchamos con esas cosas? Claro. Ahora, si usted pasa luchando, apague la tele y cambie de canal, po. O sea, porque si no, usted se lanza al ring solo, ¿por cierto? O sea, ¿para qué vamos a sufrir? ¿Sí? Obvio, po. Pero no es natural. Yo me he encontrado de repente, ¡oh, Dios mío! Digo yo. Yo cuando voy al mall pienso mucho en Dios. Voy subiendo la escalera y digo, ¡Dios mío! ¿Me entiende usted lo que quiero decir? De repente, no, hermanito, que yo no me... Ah, no, anda a acostarte, viejo, no seas mentiroso. No nos quedamos con el jueguito, ojalá en la mente, perfecto. Pero sí, somos como somos. Dios nos ama. Y estamos ahí en esa lucha constante, en la lucha entre la carne y el espíritu. Está siempre presente. Pero debemos ser honestos nosotros. ¿Usted cree que yo siempre tengo ganas de estar acá? No. No es así. Algunas veces no quiero venir, no quiero levantarme. Algunas veces me gustaría estar unos 3 meses sin saber de nadie. No, en serio, de nadie. De nadie. No quiero que me llamen, así. Nos pasa, amigos y hermanos, nos pasa. Pasamos situaciones y circunstancias, pero ahí en ese momento, Señor, nos entregamos a Dios. Señor, ayúdame, Padre. Guíame, Señor. Que no me domine mi instinto, que no me domine mi naturaleza. Señor, que sea guiado por tu espíritu. Esa es la victoria, hermano. Esa es la victoria real. No seamos como ese que estaba orando, ayuno, doy esto, y el otro está, pero sí o no, ¿se acuerdan? No, Señor, perdóname, porque así es, así debe ser. Él nos conoce. Elogios, voy a leer, y quizás algún comentario, pero voy a leer los elogios, voy a leer las críticas, voy a leer las promesas. Y esto es el resumen de todas las iglesias. Ahora usted piense que se lo está diciendo a usted o a mí. Si hay algo que es para usted, tómelo. Si no, deséchelo. Si alguna crítica le llegó, aguántesela. Si algún elogio también le llegó, dije, gracias, Señor, es por tu gracia nada más, sí, Señor. Y el llamado y la promesa también. Voy a leer. Elogios. Conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Es decir, como iglesia, y usted se ha dado cuenta que él le ha querido meter la mentira por verdad, pasarle gato por liebre, como diríamos en Chile. No, este no. No, voy a esta iglesia. No. Uy, este predicador de acá. A ver. Ah, no, es mentiroso. Pero usted, ¿por qué se da cuenta que es mentiroso? Porque usted lee. Porque usted está escuchando. Este es de otra onda. No, chao. Reconoce a los que son falsos apóstoles. Así que si usted le ha pasado eso, maravilloso. Vamos por buen camino. Es un elogio. Otro elogio. También conoce nuestras obras y sabe dónde mora, dónde está el trono de Satanás, pero retienen mi nombre y no han negado mi fe. Wow. Es decir, usted quizás está en una pega donde hay puros demonios al lado suyo, trabajando, ¿cierto? Y jefes que le hacen la vida imposible, compañeros que no se aguantan, vocabularios horribles. Así es. O sea, hay gente, yo he conocido personalmente, gente que uno lo único que quiere por educación, decir, hola, ¿qué tal? Y ¡pum! Porque su vocabulario es solamente garabatos y su opinión es solamente puras suciedades. Hay gente así. Entonces, estamos muchas veces comparativamente en ese trono de Satanás, donde está a lo mejor en el barrio, a lo mejor no te quieren, no importa, pero no has negado mi fe. No, soy cristiano, aunque los demás me vapuleen, no importa. Creo esto, no, pero ¿cómo? Yo lo creo. Porque entre creer y no creer, mejor creo. Porque si por último todo lo que yo creo no es verdad, no pierdo nada. Pero si todo es cierto, gané mucho. Prefiero creer. Y no hemos negado la fe. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Es decir, no tenemos mucho dinero, pasamos tribulaciones, ¿sí?
pero somos ricos en Cristo el Señor. Yo conozco tus obras y donde mora, donde está el trono de Satanás, ya lo leí. Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia. Es decir, Dios conoce que hemos pasado momentos complicados, pero también Dios conoce que hemos afirmado nuestra fe en Él, que hemos creído en su palabra, en sus promesas, y nos hemos mantenido. Hemos pasado el valle de sombra y de muerte, pero ahí hemos estado por la gracia de Dios. Pero tienes unas pocas personas, dice, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. A lo mejor hay mucha gente contaminada, pero nosotros debemos mantenernos en la línea. Yo no me voy a contaminar con el mundo, voy a mantenerme acá como el Señor quiere, porque aunque tienes poca fuerza, ha guardado mi palabra y no han negado mi nombre. Algunas veces estamos así, estamos débiles, estamos complicados y pareciera que no tenemos fuerza y que no podemos, pero Dios está con nosotros y guardemos su palabra, porque si usted guarda su palabra, el Señor le guardará a usted también. Dios le guardará a usted también. Ahora, ojo con esto, con lo que viene, las críticas. Aquí afirmémonos, vamos a cerrar la puerta para que nadie salga. Las críticas, dice, es decir, las críticas tienen relación con lo malo, lo indebido que estemos haciendo o que estemos permitiendo, porque muchas veces no estamos haciéndolo, pero lo estamos permitiendo. Porque recuerden, el pecado no es solamente el hacer, sino el omitir, es el pensar. Pero tengo contra ti, cuando yo digo contra ti, usted diga su propio nombre en su mente, yo voy a decir el mío, pero tengo algo contra ti, y si no es eso, gracias Señor, gracias, pasó para el lado, gracias Señor. Y si hay algo de esto, Señor, ayúdame. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amor, primer amor. Como dice, el primer amor nunca se olvida. Así es, ¿cierto? Wow. El primer auto. La primera bicicleta. Ese recuerdo como, ese recuerdo que te quedan para toda la vida. La primera vez que disfrutaste conocer a Dios. Wow, cómo tus emociones, cómo jugaban. Qué delicia era leer la palabra, hora y hora en la palabra, hora y hora en la palabra, escuchar estudio, hay reunión, vamos, cantar al Señor, y a lo mejor algo pasó y ya no es lo mismo. Entonces, has dejado tu primer amor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y que enseñan a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel, y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. Es decir, nosotros estamos aceptando cosas, no las estoy haciendo, pero estoy aceptando cosas que en un momento pueden pasarme la factura. Estoy aceptando cosas en mi casa, en mi vida, que no la estoy practicando, pero estoy aceptándolas. Y en un momento eso puede decir, wow, bueno, no es tan malo, no es tan... la estoy aceptando. No, pero yo no la hago, pero usted la acepta. Lo que pasaba en la iglesia, dentro de estos cuerpos, de esta iglesia, estos colectivos, es decir, había gente que estaba en otra parada, y eran miembros de la misma iglesia, y los líderes lo aceptaban. Entonces, como esto es para mí, ¿qué puedo estar aceptando? Algo que no corresponde, algo que es incorrecto, que no está bien. No está bien, a la luz de la palabra, no está bien que yo esté aceptando estas cosas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, mira, que toleras a esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cosas sacrificadas a los ídolos. La fornicación, Corintio, el apóstol Pablo dice que el cuerpo no es para la fornicación. El cuerpo es para Dios. El cuerpo es para Dios. Ahora quizás no lo esté haciendo yo, no esté fornicando ni adulterando. Fornicación, todo lo que tenga que ver con lo sexual fuera del matrimonio. porque Dios estableció el matrimonio y las relaciones sexuales son en el matrimonio. Antes son fornicación, y si usted tiene una relación sexual fuera del matrimonio, estando obviamente en ese vínculo, es adulterio. Y eso es una ofrenda a Dios, y es un mal para usted mismo. Así de terrible, así de terrible. Pero quizás no lo esté haciendo, pero estamos aguantando y nos quedamos callados. Nos quedamos callados con a que otro, no, y validamos eso. Usted no es mi esposa, pero ustedes están casados, ¿no? No, entonces no es su esposa. Bueno, pero lo mismo, no es lo mismo. Dígame que su pareja convive, da lo mismo. Yo no lo voy a cambiar. Pero no, ¿para qué miente? Permítanme. ¿Qué hora es? ¿Son las 3 de la tarde ya? ¿No? Ya, pero vamos, tranquilo, si este lo resumen. Pero está bueno, mire. Escuché algo y viene en razón a esto. Cuando hablé de la iglesia que era perseguida, ¿cierto? La iglesia de Esmirna, y la persecución se ha extendido siempre, en menor o mayor escala, ¿cierto? Y por distintos grupos. Los cristianos eran perseguidos solamente por ser cristianos, porque no había mejor persona en el reino que un creyente. Pero eran perseguidos porque, uno, creían en Jesucristo y no adoraban a César. Los paganos los mataban a los creyentes porque no aceptaban sus conductas. La gente odiaba a los cristianos porque ellos no aceptaban la cultura de ese momento. Recuerden ustedes esto, que en ese tiempo y hoy también, pero en ese tiempo, ¿cierto?, la cultura era, en lo sexual, era muy relajada. El hombre de familia romano tenía a su esposa para tener hijos y ordenar la casa, tenía concubinas para sexo, para tener relaciones sexuales, y tenía esclavos para el servicio. Se entendía que el hombre tenía ese derecho, no así la mujer. No así la mujer. Ahora, cuando el común de la gente tenía necesidad, o sea, sentían ellos un apetito voraz en lo sexual, ¿saben lo que hacían? Iban a los templos y tenían sexo con las sacerdotisas del culto. Y las fiestas paganas terminaban habitualmente en orgías. Por lo tanto, era todo liviano. Era así. Es más, los padres tenían la potestad sobre la esposa y los hijos. Cuando nacía un hijo, el padre podía aceptarlo como miembro de su familia o desecharlo y venderlo como esclavo. Por lo tanto, en esta cultura, cuando se inserta el evangelio de amor, de gracia, el creyente fue transformado por Dios. Y el creyente no empezó a hacer esas cosas. Por lo tanto, fue tomado como una contracultura. La cultura era la que estaba. Y ellos en su vida decían: no estamos de acuerdo con esta clase de cultura, porque nosotros amamos a nuestros hijos. Y muchos creyentes, a estos niños que se vendían como esclavos, los tomaban y los criaban ellos. El creyente empezó a dedicarse a una mujer, a su esposa. Y la mujer, que no tenía valor, Dios le dice en Efesios, le dice que el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y que la mujer debe amar a su esposo, y que los hijos deben ser obedientes a los padres, y que los padres deben amar a sus hijos y no llevarlos a la irritación banal. Por lo tanto, quebró todo el tema cultural. Todo lo que se permitía y se normalizaba, el creyente tenía otra vida, y por eso los mataban. Por eso los mataban, porque eran contracultura. Pasemos al lado de ahora. ¿No es lo mismo? ¿Le voy a decir algo? No, no importa, tranquilo, estoy entusiasmado.
Total, tiene todo mañana feriado, así que tranquilo. Pues esto es el resumen. Miren, escuchen. Y vamos a hacer un estudio al respecto un día. Lo vamos a hacer. Dios creó un hombre y una mujer. Adán y Eva, ¿cierto? El hombre con un cuerpo diferente a la mujer. Ah, pero ¿cómo es? Tiene oreja. El hombre es distinto a la mujer en su fisonomía. Si usted ve un programa de arqueología, después de tantos años, el otro día ya uno ha visto mucho, pero el último que vi esta semana, estaban buscando y encontraron una cabeza, había muerto hace cientos y cientos de años, y la experta dijo: este era hombre. ¿Cómo sabe que era hombre? Era hombre, porque somos distintos, tenemos la cadera distinta, la forma, lo estudio y ok. Cuando, si usted se muere y en 10 años más hace una prueba de ADN, van a saber si era hombre o mujer, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Que, yo siempre digo esto, se lo digo a mi hijo que está acá, siempre se lo digo: Dios es el único que no se equivoca. Todo lo que Dios dice es, no es ambiguo, es cierto. Dios creó un hombre y una mujer, no hay un tercer sexo, eso es la mentira. Así de simple. Si la persona, una mujer o un hombre, dice que yo me siento así, yo nací con este cuerpo, pero me siento de esta forma, eso es lo que ella siente, pero no es la realidad. Ahora, todo eso lo ha tomado la psicología y le ha dado un argumento de palabras, de retórica muy bien hecha, y uno y le dan seis clases de esto, seis clases de esto, y uno no, hombre, mujer, punto. ¿Es que Dios se equivoca? No, ya, eso es entonces el sexo entre parejas. Ahora, ten sexo antes del matrimonio para que conozcas, para que tengas experiencia. Antes llegaba una niña embarazada y los papás quedan todos llorando, ¿sí o no? Y buscando al responsable para felicitarlo. Y ahora, llegan contando al centro madre: ¡ah, mi hija está embarazada! ¡Es una abuelita! ¡Ay, su hija, cuánto llega a casa! ¡No, si está pololeando! Ah. Normal. Discoteca, baile, perreo. Sensualidad, sexualidad. Todo al máximo. No se casen, da lo mismo. Aborto, da lo mismo. El cuerpo es de ellas. Tienen la libertad de matar. Cuidan a los perritos, la ley Cholito, cuidan a los caballos, a la foca, pero al ser que están haciendo, hay que matarlo, porque yo no lo quiero. ¿Qué dice Dios? Algo distinto. Entonces, esa es la cultura de nuestro tiempo. Esa es la cultura. ¿Somos contracultura entonces nosotros? Claro que sí. Porque creemos en la vida. Creemos en el matrimonio para toda la vida. Creemos en la fidelidad. Creemos que el sexo es para el santo estado del matrimonio. Creemos en el respeto a la mujer, a los hijos. Por eso que nos van a odiar más después. Porque nunca vamos a estar de acuerdo con eso y nos vamos a oponer a eso. Por eso uno tiene que decir: estamos aceptando, podemos ser creyentes, a lo mejor estamos acá sentados, pero a lo mejor estamos aceptando esas cosas del mundo y siendo creyentes no. Ah, pues si da lo mismo, si no es tema, o sea, no, si es tema. Esto están aceptando a esta mujer que seducía a los líderes a fornicar y a la gente, y nosotros estamos aceptando la cultura del demonio en nuestras casas y en nuestras mentes. No puede ser, no puede ser. Por eso, si a usted le llega, a mí me llega esto, tenemos que pensar qué estamos haciendo. Sé que tienen nombre de que viven y están muertos. No eres frío ni caliente. O sea, no arde tu corazón. Está totalmente diferente. Totalmente indiferente. Pero fíjate las promesas que Dios, después de los elogios y las críticas, dice que si tú vences, te dará de comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, que es cuando son lanzados al lago de fuego. Dice que al que venciere también lo guardará y le dará autoridad sobre las naciones, especialmente del milenio. Vamos a gobernar con el Señor Jesucristo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, no andarás desnudo. Dios te vestirá con su amor y con su justicia. Y además dice que no borrará tu nombre del libro de la vida. Estamos inscritos, pero si nos apartamos de Dios y somos apóstatas, vamos a ser borrados. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y además, el que venciere, te daré que se siente conmigo en el trono, como mi Padre me ha dado a mí. ¿El llamado cuál es? El llamado es a recordar lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que ha hecho en tu familia, de dónde has caído, y arrepiéntete si es tu situación y vuelva a las primeras obras. Y lo que tienes y no está manchado, no lo manches, reténlo. Lo que tienes, lo que está bueno, guárdalo, reténlo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Y termino con estas palabras que están en todas las cartas: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el último concepto: arrepiéntete. O sea, yo de verdad, yo tengo que tomar esto para mí, yo como pastor, como Heriberto Arce, lo tengo que tomar. No solamente las buenas cosas, pero tengo que tomar las críticas y las advertencias que Dios me da. Porque, ¿saben? Dios nos conoce. Y el tiempo que estamos es un tiempo peligroso. Y estamos a puertas de la venida de Jesucristo por su iglesia. Y yo les digo que el quedarse en la gran tribulación, después de haber tenido la oportunidad por años, de haber participado por años de una congregación, de haber escuchado muchos estudios, de haber participado en muchos seminarios, y quedarnos porque guardamos las cosas que no eran correctas en nuestro corazón, porque aceptamos las cosas que eran inmorales en nuestra vida y en nuestra familia, porque no quisimos creer en la verdad de Dios, porque simplemente nos hemos vuelto hombres y mujeres indiferentes a la voz de Dios y hemos cerrado nuestro oído a lo que Dios nos está hablando, ¿sabe? Va a ser el momento más triste, el más triste de toda tu existencia. Porque si quisieras en un momento, en ese periodo, volver a tener la oportunidad para el encuentro con Dios, vas a tener que dar tu vida. Yo no quiero eso. No creo que usted tampoco. Oremos.